Vamos a ver, aquí que no tenemos secretos a Lipio Gutiérrez. ¿Cómo le dice Nacho Cerezo que se le está yendo el moreno a Lipio?
No a ver, ser, claro. Sí, bueno, pero no le falta razón, porque esto ya sabes que vienes un día moreno y a poco que estés ya trabajando aquí parece que se te va difuminando. Y es verdad. Así que tendré que ponerme más al sol con mucho cuidado y con precaución.
No, ¿sabes lo que le pasa a Nacho? Que todavía no se ha ido y dice, yo también estoy moreno. Digo, no, tú no estás moreno. Como dice hombre, que tú estás quemado, que es distinto.
Eso también,
pero ya,
sí.
Ya te llegará y ya vendrás.
Hay un
tú.
Poquito de resquemor.
Ay, el resquemor. Oye, que en verano hay que hablar de intoxicaciones alimentarias. Bueno, en verano, en invierno, en todas sí. las épocas. Pero sí que es cierto que es una época esta de las altas temperaturas y del calor en las que debemos tener especial cuidado, ¿no?
Efectivamente, tenemos que guardar mucha precaución porque justamente la época del verano es cuando se produce un mayor número de intoxicaciones alimentarias. Fíjate, recordamos todavía en nuestro país el verano del 19, previo a la pandemia, cómo esa intoxicación por listeria en algunos productos de carne mechada, especialmente en Andalucía, fue la infección por listeria más importante de Europa en el año y una de las más importantes del mundo. Y bueno, pues oye, puede comprometer la salud de las personas. Es verdad que ese tipo de, bueno, pues de infecciones se producen, son habituales, no tan importantes como el caso que mencionamos de la listeria en 2019, pero es verdad que debemos guardar mucha precaución. Y más allá de la restauración, cuando acudimos ahora en verano, que pues salimos más y compartimos las comidas, las cenas, los aperitivos y demás en los restaurantes y en los bares, en los chiringuitos, pues hay que poner especial atención en casa, porque en casa podemos prevenir y evitar muchas de estas tosinfecciones alimentarias, que es como se les denomina, pero que son detalles que muchas veces, no tenemos en cuenta y simplemente sabiendo dos o tres cositas podríamos evitarlas.
Claro, manipular alimentos es lo que tiene. Uno tiene que, claro, estás en casa, te acomodas en el sentido de que piensas que como es tu casa y son tus elementos, tu cuchillo, tu tabla de cortar, tus huevos...
Sí, sí.
Al final, no sé, es como que dejas de prestar atención a cosas que pueden ser elementales, ¿no?, para evitar infecciones.
Efectivamente, y una de las cosas por las que más nos guiamos los consumidores, los ciudadanos en general, es por la vista. Entonces, ¿sabes este refrán que dice que las apariencias engañan? Pues
sí.
Muchas veces, y hablando de posibles alimentos que puedan estar contaminados o en malas condiciones, nos puede engañar. Podemos ver un producto que decimos, uy, parece que está fenomenal y a lo mejor está contaminado o tiene algún problema. Así que la apariencia no basta.
Vale.
Y eso es lo primero que nos dicen los especialistas. No nos dejemos, no nos fiemos por lo que vemos. Porque a lo mejor, oye, nos puede parecer que el producto está bien, está higiénicamente, digamos, correcto para consumir y a lo mejor tiene algún problema. Así que nada de, no, es que lo veo muy bien, está muy... No, eso no lo tengamos como un dogma de fe. Y luego, ¿por qué? Porque hay datos que así lo corroboran. La Organización Mundial de la Salud nos dice que hay una de cada 10 personas cada año se infecta o tiene un problema por una infección de origen alimentario. Una de cada 10, y es muy importante, por tanto, tomar precauciones. Y sobre todo estas cuestiones que decimos, a ver, hay mucha gente que dice, no, yo quiero volver a lo más ecológico, dicho esto entre comillas, a la naturaleza, y esto del parto forestal, no. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos que le sirvan a aquellas personas que nos están escuchando. A ver, la leche cruda, podemos, oye, si es volver a una forma natural, o sea, que no se nos ocurra, nunca debemos consumir leche cruda, porque puede estar afectada por distintas bacterias como la salmonela, la listeria, la Escherichia coli, en fin. Conviene que tengan siempre un proceso de frío y calor.
Claro.
Y eso es fundamental para evitar posibles infecciones. Así que la leche, nada de tomarla cruda.
Y por cierto, aprovecho para las personas que estén embarazadas, que eso ya lo saben, pero también cuidado con los quesos que no están pasteurizados.
Efectivamente.
Que es muy peligroso, así que por favor, un poquito de atención en esto.
Sí, siempre con tratamiento térmico. Y cuando hablamos de la pasteurización, por ejemplo, o la leche UHT, que es ultra pasteurizada, digamos, son tratamientos que se somete la leche a una temperatura de 135-140 grados centígrados entre 2 y 4 segundos, y eso es suficiente para erradicar cualquier riesgo de infección por alguna bacteria, y además nos permiten la leche pasteurizada, nos sirve para una o dos semanas, y la leche UHT para 2-3 meses mínimo. Así que esa es la ventaja, siempre con tratamiento térmico.
Pues eso, primer consejo que damos. La leche, por favor, muchísima atención, nada de leche cruda, eso para empezar.
Nada. Y luego, vamos con los alimentos de origen animal, las carnes y los pescados. ¿Cómo lo tenemos que cocinar? En el caso de las carnes, esto de, bueno, yo, tú cuando vas al restaurante, ¿cómo lo haces? No, al punto, al medio punto, al, qué sé yo, punto y medio. Bueno, ¿cómo lo debemos de consumir para evitar posibles infecciones? Porque ya digo, la apariencia, lo que veamos, nos puede engañar. Pues dicen los especialistas que debemos tener el centro de la pieza que vayamos a consumir a una temperatura que sea superior a 70 grados centígrados durante al menos 2 minutos.
Ya, si has estado un minuto, mal.
Efectivamente, esto de que no, no, yo vuelta y vuelta enseguida y lo como, no. Hagamos las cosas bien porque podemos tener un problema y simplemente por tener, en fin, no guardar esa precaución. Los especialistas, 70 grados en el centro del producto durante al menos 2 minutos. Eso es suficiente para que esa carne que podamos tomar esté en perfectas condiciones. Y en el caso del pescado, sabemos que tenemos esa infección por anisakis, que es muy peligrosa y muy difícil de, es muy molesta y compleja de resolver. Bueno, en el caso de los pescados, si lo queremos hacer en casa, queremos preparar un pescado y lo queremos hacer crudo o, en fin, con algún tratamiento, en fin, digamos mínimo, hay que tener presente que conviene guardar el pescado, tenerlo conservado durante 5 días a menos 20 grados centígrados.
Tenemos que congelar.
Hay que congelarlo, efectivamente, si queremos tener seguridad de que lo podemos consumir sin riesgo de anisakis. Claro, eso en frigoríficos de 3 estrellas. Si tenemos un frigorífico de menos de 3 estrellas, eso quiere decir que no vamos a tener la temperatura de menos 20 bajo cero para poder conservarlo y, por tanto, sería mejor comprar el pescado ya congelado y evitamos ese tipo de problema o de riesgo de tener una infección por anisakis. Y luego hay otra cosa que tenemos que decirle a los que nos están escuchando: cuando preparamos algo en casa hay que consumirlo inmediatamente, y si no lo consumimos hay que guardarlo enseguida en el frigorífico. Y dirás, bueno, enseguida, imagínate, estamos comiendo, bueno, dejamos esto que ha sobrado, seguimos hablando, estamos de sobremesa, y ya después de la sobremesa digo, bueno, ahora voy a guardar esto al frigorífico, y si han pasado 2 horas a temperatura ambiente, esas sobras se han podido estropear, se han podido contaminar. Así que límite, ya saben, no más de 2 horas a temperatura ambiente las sobras. Así que las sobras las podemos consumir, pero teniendo en cuenta que hay que guardarlas inmediatamente en el refrigerador o tomarlas eso antes de las 2 horas.
Sí, recuerdo un caso, estaba intentando buscarlo, de un joven que falleció porque había ingerido las sobras de una pasta, no sé si eran macarrones, que se las había dejado fuera del frigorífico.
Claro.
Y pasaron incluso, creo que varios días.
Efectivamente.
Atención, que es que, de verdad, esto hay que tomárselo en serio. Y más ahora en verano, cuando hay estas temperaturas altas.
Sí, y sobre todo mucha precaución con todo lo que son las salsas preparadas y los productos derivados o del huevo. Que, por cierto, cuando decías lo del huevo.
Sí.
A ver, ¿y qué hacemos con el huevo? ¿Tú cuando vas a cocinar, lavas el huevo o no lavas el huevo?
Pues yo no.
Vale, pues haces bien.
Ah, menos
haces
mal.
Bien. No, no, bien. La recomendación de los especialistas es: el huevo está perfecto para poder consumir. Ni siquiera haría falta llevarlo al congelador cuando lo traemos del supermercado o del centro comercial.
Al frigorífico.
Al frigorífico. No haría falta. De hecho, en los centros comerciales los huevos están en zona de temperatura ambiente, no están refrigerados. Bueno, eso lo primero. Pero ¿por qué es tan importante? Es importante porque el huevo, una vez que ya están lavados y ya cuando llegan están preparados desde las empresas de manufactura de los productos avícolas, los huevos tienen, la cáscara es porosa y está cubierta por una, digamos, una muy pequeña, muy fina capa que impide que las bacterias o los hongos o cualquier contaminante pudiera afectar al huevo y pasar dentro, atravesar la cáscara. Si lavamos el huevo, lo que hacemos es que le quitamos esa película que protege al huevo y, por tanto, la posible bacteria que podamos tener en nuestra cocina pues podría pasar al interior y entonces tendríamos un problema. Obviamente esto en los restaurantes no se produce porque está prohibido utilizar huevos y son todos productos ya elaborados y pasteurizados. Pero en casa sí debemos tener esa precaución. Y ojo, si lavamos los huevos, solamente lavarlos antes, inmediatamente antes de consumirlos.
Perfecto.
Ahí sí. Si no, no. Y luego, cuando tú quieres preparar el huevo, vamos a hacer una tortilla. Venga, y vamos a batir los huevos. ¿Qué hacemos con ese huevo? ¿Dónde lo cascas?
Pues te voy a decir la verdad. Dime. Yo antes lo hacía mal.
Ah, ¿sí?
Ahora lo hago bien, porque además, sí, es que me informé. Yo lo que hacía era que cascaba el huevo directamente en el recipiente donde luego iba a batir.
Claro.
Y sí que escuché, que supongo que es lo que nos vas a contar ahora, que no es el sitio adecuado.
Esto es, cuando vamos a preparar o hacer una preparación con el huevo, hay que cascarlo en un recipiente distinto del que vamos a utilizar para la preparación. Así que, pues tenemos dos recipientes, en uno cascamos el huevo y en el otro es donde lo vaciamos y ya lo podemos batir y prepararlo. Fundamental, cascar el huevo siempre en un recipiente distinto de aquel que se va a utilizar para la preparación. Y luego hay una cosa también muy interesante que merece mucho la pena contarle a nuestros oyentes. Y es esto de las contaminaciones cruzadas que se pueden producir en nuestra cocina. Por tener en contacto un alimento cocinado con un alimento crudo o por los utensilios que utilizamos en la preparación de los alimentos. ¿Cuántas tablas tienes en casa para preparar las carnes, los pescados, los vegetales?
Voy a suspender. Tengo una.
Una tabla. Vale, bueno, pero ¿la limpias cuando terminas
siempre,
una preparación?
Siempre. Ahora, tengo una duda, Lipio.
Dime.
Yo tengo una tabla, la típica de cocina para partir, que es de madera, ¿no? Estas que tienen...
Eso es.
Pues la empuñadura en metal. Claro, no sé hasta qué punto son las más higiénicas.
Pues hombre, te digo, si una vez que utilizas un producto, por ejemplo, carne, has estado picando carne, preparándola, de carne, de pollo, de cerdo, de lo que quieras. Si has estado preparando carne, inmediatamente después tendrías que limpiarla con detergente bien limpia para poder actuar, por ejemplo, con verduras. Hoy voy a preparar unos pimientos, o en fin, lo que sea. Pues bueno, habría que, una vez que terminas una preparación, desinfectarla, limpiarla adecuadamente. Para evitar esta situación y lo de las contaminaciones cruzadas que decimos, ojo con los cuchillos, porque con el mismo cuchillo que hemos estado cortando, por ejemplo, el pollo, no podemos luego ponernos a cortar los pimientos o las cebollas o los ajos, ¿vale? Cada alimento con un utensilio. Y la mejor forma de evitar la contaminación cruzada que puede llegar por la utilización de la misma tabla, por ejemplo, con distintos productos, es tener una tabla para cada producto.
Claro.
Diréis, hombre, qué exagerado. No, simplemente, de hecho, ahora ya las hay en el mercado, en los centros comerciales, se encuentran con distintos colores algunas tablas.
Sí.
Una tabla, si no, en cualquier caso, una tabla para la carne, una tabla para los pescados y una tabla distinta para las verduras. Y esa es la mejor forma de no equivocarnos.
Bueno, mira, síndrome del arroz frito, es la infección, la intoxicación que causó la muerte en el 2019 a un joven belga de 20 años que ingirió un plato de espagueti recalentado 5 días. Había pasado desde que lo cocinó. Así que mucha atención. Alipio, que muchas gracias.
Pues nada, yo encantado. Mañana
y que
más.
Yo te veo igual de moreno. Hasta mañana.
Hasta mañana.